El Señor esté con vosotros.
Con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hoy, queridos hermanos, quiero decir una premisa antes de comenzar mi prédica. La primera lectura que hemos escuchado hoy es solo una partecita de la historia de José. No José de Nazaret, sino José el patriarca. Y es con mucho la historia de la Sagrada Escritura que a mí me gusta más. Y les voy a decir, entre otras cosas, por qué. Yo era muy pequeño cuando mi madre nos enseñó el catecismo, y nos lo enseñó sobre todo con las historias de la historia sagrada. Teníamos un libro muy bonito de imágenes coloreadas, preciosas, que recuerdo hasta la fecha, y con esas imágenes coloreadas mi madre nos fue explicando la historia sagrada. Y una de esas historias preciosa, apasionante, conmovedora, es la historia de José, hijo de Jacob. Yo recuerdo, siendo aún muy pequeño, que esa historia me conmovió mucho, me tocó el corazón. Pero unos 2 o 3 años después, en nuestro colegio, a veces el director iba a las clases y entregaba las calificaciones, dando premios a los alumnos que tenían mejores calificaciones. Así es que a Manuel, mi hermano, que es el tercero de abajo para arriba, yo soy el último, a Manuel, mi hermano, cuando estaba en tercero o cuarto de primaria, le tocó un premio porque sacó buenas calificaciones, y el premio fue un libro de la historia sagrada. En ese tiempo todavía había clases en la mañana y por la tarde, así es que íbamos a casa a comer, y nosotros llegamos a comer a casa, y mi hermano, feliz con sus calificaciones muy buenas y con su premio porque había sacado buenas calificaciones, la historia sagrada. Y todavía recuerdo cómo en la mesa de la cocina con la cocinera Sabina leímos la historia de José, y me la recordó enteramente como me la había platicado mi madre, y me volvió a conmover mucho, aunque era yo un niño. Y esa historia se me ha quedado siempre muy grabada en el corazón, la amo, la leo, la veo en películas con mucho agrado, y siempre me emociono cuando veo esa película o leo esa historia. Probablemente al leer hoy este pasaje que la liturgia nos trae, quizá no entremos en todo el contexto. Yo no sé si me permiten, lo voy a describir todo el contexto brevemente, porque lo de hoy nos dice todo y no nos dice nada. Jacob tuvo 12 hijos. Jacob, el nieto de Abraham, hijo de Isaac. Tuvo 12 hijos y el pequeño era su consentido. A veces pasa. Y dice la escritura que le hizo Jacob, o su madre, le hicieron un vestido especial, diverso de sus hermanos. Y esto desencadenó en los hermanos envidia. A veces ocurre también esto. En una ocasión le dijo Jacob a José: mira, ve a donde están tus hermanos con los ganados y ve cómo están, etcétera, y luego me dices. Va José, y cuando sus hermanos lo ven llegar a lo lejos, dicen entre ellos: ahí viene el soñador, ahí viene nuestro hermano al que papá le dio un hábito especial. Y enojados y fastidiados de que llegara su hermano a fiscalizarlos, le dieron una paliza y decidieron matarlo. Uno de ellos, Rubén, dice: no lo matemos, no manchemos nuestra sangre con la sangre de nuestro hermano. Vamos a tirarlo en una cisterna y le decimos a papá que lo mataron las fieras. Muy bien, lo tiraron en una cisterna y después pasaron por allí unos mercaderes egipcios. Y dijeron: mire, mi hermano se va a morir ahí sin pena ni beneficio. Mejor se lo vendemos a los mercaderes egipcios, y se lo vendieron. Así es que estos mercaderes compran a José y lo llevan esclavo a Egipto. José era inteligente, José lleva un plan de Dios. Él no lo sabe, él es una persona buena, temerosa de Dios, como dice hoy la Escritura. Y en Egipto le empieza a ir muy bien, tanto que lo coge a su servicio el general de los ejércitos del faraón, Potifar. Nada más que la historia siempre tiene elementos humanos y complicados y se tuercen. A José le iba todo muy bien, pero la esposa de Potifar se enamoró de él y lo estaba solicitando frecuentemente a que se acostara con ella. José la rechazó, porque era temeroso de Dios y sabía que era una mujer casada. Y la mujer un día lo enfrentó y le dijo: o te acuestas conmigo o te acuso de violación. Y José le dijo: acúsame. Lo acusa esta mujer perversa de violación y lo meten a la cárcel. Su antiguo protector, jefe de los ejércitos, ahora se hace su enemigo acérrimo. Imagínense, entre celos y honor, lo meten a la cárcel. Y estando en la cárcel, pasa algo que hemos visto varias veces o veremos en la Sagrada Escritura. El faraón tiene unos sueños horribles que le asustan. Y cuando no logra que le descifren los sueños, alguien le dice: mira, ese José que metiste en la cárcel, ese que supuestamente engañó a Potifar con su esposa, ese hombre interpreta los sueños. Así es que lo mandan traer a la presencia del faraón. Lo podemos imaginar en garras, muerto de hambre. Lo sacaron de la cárcel, asqueroso, piojoso. Y el faraón le dice: he tenido un sueño y me dicen que tú interpretas sueños. Y él dice: pues si puedo lo interpreto y si no, no. Faraón le dice: he tenido un sueño. Había 7 vacas gordas, gordas, gordas. Salieron no sé de dónde 7 vacas flacas y se comieron a las gordas. ¿Qué significa esto? José ora, lo piensa y le dice: yo sé lo que significa tu sueño. Va a haber 7 años de abundancia, unas cosechas fantásticas, riquísimas, 7 años maravillosos. Pero va a haber después 7 años de sequía y de carestía. El faraón se pasma con la interpretación del sueño y le dice a José: ¿qué hay que hacer? Y José le dice: mira, yo haría graneros nuevos, más grandes, para juntar todo el grano posible e imaginable durante estos 7 años, para que cuando lleguen los años de sequía tengamos grano. Y el faraón rehabilita a José en su honor, lo hace su alter person, alter ego, y le dice: hagan todo lo que dice José, él se va a encargar de esta campaña. José hace la campaña, grandes graneros, recogen cosechas abundantísimas, 7 años como reloj. A los 7 años llega la sequía, llega la carestía, la gente empieza a sufrir hambre, y es ahí donde entra nuestra lectura de hoy. José establece un sistema de racionamiento de los alimentos para los egipcios, pero no solamente llegan egipcios, llegan de los países vecinos, y entre ellos llegan sus propios hermanos que lo habían vendido a los mercaderes. Y es aquí donde entra nuestra historia de hoy. Ellos no lo reconocen, lo pensaban muerto, hace muchos años que no lo ven. Él les habla a través de un intérprete y entra esta historia. Ustedes me están engañando. Bueno, vayan, lleven comida a sus familias, pero acá se queda uno encarcelado hasta que traigan a su familia, a su hermano menor. Y es ahí donde ellos dicen: miren, ahora nos pide cuenta Dios de la sangre de nuestro hermano. Sin saber que ese hermano es José, que ellos tienen delante. Y él los está escuchando y los está entendiendo, pero no dice nada. Cuando los hermanos dejan a uno encarcelado y empiezan a ir de regreso a Caná, José manda poner entre los sacos de grano unas piezas preciosas, no recuerdo ahora qué eran, pero unas piezas preciosas. Las esconden en el grano y se las dan a ellos, que no saben nada. Cuando van de regreso, José manda a soldados a que investiguen qué llevan y les dicen: ustedes son unos ladrones. Miren, José, el representante del faraón, les ha dado grano y ustedes se han robado esto. Y ellos se quedan impresionados, no sabían que José les había hecho esa treta. Así es que los vuelven a traer donde José. Y José, sin descubrir todavía quién es, les dice: con que encima que les ayudo me quieren robar, pues ahora se queda otro hermano. Y no les doy nada hasta que no me traigan a su padre. Y en ese momento, José no puede más y se rebela. Se rebela ante sus hermanos y les dice: yo soy José, vosotros me habéis vendido a mí, y miren, la providencia de Dios me trajo aquí para salvar ahora a mi pueblo, a mi padre, a mi familia. Y les dice: por favor, vayan y traigan a mi padre, que quiero verlo. Y ellos se quedan sorprendidos, no lo pueden creer, lo tocan, no pueden creer que sea su hermano José. Ellos lo daban por muerto. Y van y traen a su padre, y la historia termina bellísima, maravillosa, increíble. Se reúne la familia y el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, se salva gracias a José, que había sido vendido por sus hermanos, llevado como esclavo a Egipto, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué significa, queridos hermanos, esta historia maravillosa? Significa que Dios tiene sus caminos. que muchas veces los caminos que nosotros seguimos se tuercen, no los entendemos. Significa que Dios, para obtener el bien nuestro y el bien del mundo y el bien de nuestras naciones, a veces puede permitir periodos de prueba, de dificultad, circunstancias adversas. Pero si creemos en Dios, si somos fieles a Dios, si amamos a Dios, las cosas siempre terminan bien en este mundo o en la eternidad. Yo quisiera que les invitaría a que leyeran esta historia en la Sagrada Biblia, en el Génesis, la historia de José. Yo les invito a que lean, a que mediten, a que lean a sus hijos, a sus nietos, esta historia maravillosa que nos abre todo un panorama del amor y de la providencia de Dios, y que la leamos en este año de San José, que también es fiel a Dios, que también tiene sueños, que también se va a Egipto, que también vuelve de Egipto y que trae la salvación. La historia del José del Antiguo Testamento es el esquema de la historia de José de Nazaret y de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, vendido por nuestros pecados y que es nuestra salvación y nuestra gloria. Que así sea.